quiero pedir si alguno aquí tiene algún pesar en su vida, que alce la mano. Si tienes algún pesar, cosas, problemas, algún pesar en tu vida, alza tu mano. Y el que está junto a alguien así, que está alzando su mano, que ponga su mano sobre esa persona, aunque esté delante de ti o junto a ti. Y vamos a pedir también a Dios por cada una de esas personas. Hay un hermoso canto de hace muchos años que dice así: no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Por eso le canto, por eso le alabo, y así va. Y vamos a pedir por cada una de estas personas que reciba hoy esa consolación, ese aliento de parte de Dios, porque en verdad Dios es fiel, Dios es grande, Dios es poderoso, Él está aquí, su palabra es verdad y solo necesitamos poner nuestra confianza en lo que Él nos dice. Señor, pedimos por todos que están aquí en medio de nosotros, hombres y mujeres, que hoy no suspiran con pleno gozo porque tienen algún pesar, alguna dificultad, alguna tristeza. Y pedimos, Señor, que tú levantes el ánimo de cada uno, que tú, Señor, hables en el oído de cada uno de tu amor, de tu fidelidad y tu misericordia, porque hemos recibido misericordia. Y de tu gracia, Señor, nos has bendecido y nos has enriquecido nuestra vida. Y hemos visto los frutos del Espíritu en nuestra vida y hemos visto que tus promesas son fieles y son verdaderas, Señor. Entonces levanta el ánimo, consuela, fortalece, te pedimos, Señor. Despeja la mente de cada uno de aflicciones y angustias, Señor, para que hoy libremente y sin distracción podamos buscar tu rostro y sentarnos a tus pies y recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Pues, ¿por qué no abres tu boletín? Vamos a ver dos o tres importantes anuncios. En la parte de atrás, en tu boletín, ves algo escrito en latín y tú dices, ah, con razón, porque yo lo veía medio en chino para poder entender, pero está escrito en latín y es el credo. Es lo que, y algunos han memorizado eso o medio lo tienen memorizado y medio se acuerdan de este niño. Y algo que yo me di cuenta cuando estaba estudiando y repasando mucho aquí en Hebreos 1, me di cuenta que habían frases que digo, pero yo, ¿cómo va esto en inglés? Y chequé, y es interesante porque entonces dije, eso como que se me hace como el credo. Entonces busqué en internet el credo. Y ahí empezaron a salir un montón de cosas. Y entre esas cosas empezó a salir el código de Da Vinci. Y dije, ah, qué chisme, qué interesante. ¿Qué tiene que ver el código de Da Vinci y el libro y la película que va a salir este verano? ¿Qué tiene que ver con el credo de Nicea? O lo que comúnmente se conoce como el credo. Credo viene del latín directamente, que es creo. Entonces empezaba la primera palabra del credo, creo. Ahora, por eso dice credo in unum Deum, creo en un Dios. Pero hoy vamos a ver la segunda parte del credo que tiene que ver con Jesucristo. Y es muy interesante ver, eso no fue un invento. Eso es un resumen de lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Y trae unas definiciones y unas especificaciones que son muy importantes. No es porque dijeron, ay, pues vamos a escribir un credo, vamos a escribir un poema o una liturgia o algo que suene bonito en los velorios o algo así, ¿no? Y suena muy bonito decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y ahí están todos y como que medio te arrullan el velorio y estás cerrando el ojo a una chica que te gusta y como que distraídos. Y lo que pasa es que realmente va muy específico, muy bien concretado a lo que dice la Biblia. Y hay razones por qué insertaron cada frase. Y este credo, este resumen, viene del concilio de Nicea, una ciudad frente a lo que es ahora Estambul, que era capital del Imperio Romano, no Roma, sino que se cambió la capital del Imperio Romano a un lugar más céntrico entre mares y entre continentes y entre Europa y Asia y demás. A lo mejor tú no pusiste atención en tus clases de catequesis. Yo sí, y me hubiera gustado que me explicaran un poco más, porque ahora que he estudiado la Biblia, digo, pues si esto venía, ¿por qué no nos explicaron mejor lo del credo? Y bueno, es que el que me lo explicó, el padre de la iglesia, antes de bueno, en fin, ya sabes cómo va eso. Él realmente no lo creía. Y por eso no le tenía mucho sentido. Pero yo sí creía, nomás que no me habían explicado qué creer. Y ahí está el credo, como muy excelente resumen. Qué lindo hubiera sido que él nos hubiera llevado a un verso de la Biblia para cada frase. Porque por lo menos hay un versículo en la Biblia para cada frase del credo. Okay, entonces Hebreos capítulo 1. Y tú dices, bueno, entonces, y el hecho de que está en latín, ¿quiere decir que ya somos ecuménicos? No, yo lo pasé mejor en latín porque en griego de plano no lo ibas a poder leer, ¿ok? Fue escrito originalmente en griego, pero en latín es una fiel traducción, muy, muy fiel traducción de lo que vino escrito en griego. Ahora, la razón por qué no lo puse en español es que en la nueva liturgia, en el nuevo misal, a partir de Vaticano II, simplificaron la terminología. Y eso desvirtúa algunos de los términos que se usan. Por ejemplo, engendrado, no creado. Y entonces, nada más dicen nacido. Y nacido no es lo mismo que engendrado. Y desubica a Jesucristo como persona histórica, conforme a las escrituras. Otra frase aquí, lo que tú ves aquí que es genitum non factum, es engendrado, no creado. Pero otro es, después de eso, si tú ves en la segunda parte, donde habla de Jesús, et in unum dominum Jesum Christum, que es en un Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Ahora, en el credo, como muchas veces se dice hoy, es hijo único. Hijo único en griego es monotokos, que es único, único producto, pues, de concepción. Tokos, pues, es un prole, es un, puede ser hijo o hija, lo que sea. Es único, y eso es como alguien que solo tuvo un hijo, ¿ok? Pero unigénito quiere decir que es el único de su tipo. Porque en Romanos 8 dice, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es el único, Jesús es único en cuanto a cómo es. Es el único que, como dice ahí, después de genitum non factum, engendrado no hecho, dice, consubstantialem patri, con la misma sustancia del Padre. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver lo que dice, y dirás, ah, pues eso no fue un invento, sino es una destilación o un resumen de lo que dicen las Escrituras. Vamos a hablar en breve, al rato, acerca del Código Da Vinci, porque es de controversia, y ya están hasta bromas circulando por internet. Cuidado con tus correos electrónicos, porque vas a decir, ay, mira, me están mandando más información acerca del Código de Da Vinci. No te creas. La Biblia siempre es mejor de por sí. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice aquí en el credo acerca del Espíritu Santo, acerca del Espíritu Santo, que creo en el Espíritu Santo, dice Señor, o sea, lo ubican como Señor, porque, por ejemplo, la misma herejía que estaba amenazando la iglesia hace 16 siglos, existe hoy, que niega la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, que no es Dios ni es persona, es una fuerza como de los Jedi. Es una fuerza que actúa en el universo, pero no es lo mismo que Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y dice, y Él habló por los profetas. Es Señor y dador de vida, y Él habló por los profetas. Entonces, mira, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando acerca del Espíritu Santo que habló. ¿Ok? Eso es muy importante. Y había error, y había herejía. Y a veces, yo conocí hace unos años una señora, dice, bueno, por eso yo en mi Biblia solo leo las palabras en letra roja, o sea, las palabras de Jesús. Y lo demás, no, porque me voy a meter en problemas. Digo, mira, si no lees toda tu Biblia, te vas a meter en problemas, ¿ok? Y algunos dicen, no, por eso. Hubo un dramatista que dijo que la definición es la muerte de la creatividad, que definir mata la creatividad. Y ahorita vamos a hacer un experimento y vamos a ver si es cierto. Aquí Juan Luis va a tomar una cosa que voy a mezclar y vamos a ver en qué se convierte. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, por eso en el credo, luz de luz. ¿Por qué? Okay, Arius, el autor de la herejía, él decía que Jesucristo es para el Padre lo que es la luz para el sol. O sea, no es la luz, no es el sol, nada más es la luz. Y sale, procede del sol, pero no es el sol. Por eso ellos dicen, no, es la misma sustancia con el Padre. No es un producto del Padre. Ahora, el error, la falsa enseñanza, era que Dios hizo a Jesucristo y después, a través de Jesucristo, hizo todas las demás cosas. Si tú lees, ojalá no tengas, pero si tú por ahí encontraras una Biblia de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, que en un juzgado, en su inicio, a fines del siglo XIX, los fundadores del movimiento que decían que esto es una fiel traducción de los idiomas originales, les pusieron el texto hebreo y el texto griego y no pudieron leer ni una palabra, ¿ok? Pero hoy no se sabe eso, ¿verdad? Así es que, y ellos luego te van a decir, es que tu Biblia es más reciente, la nuestra es más original, y te van a abrir tu Biblia y van a decir Reina Valera, bla bla bla, revisión de 1960. Pero si tú ves más atrás, es de 1569, creo, cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, de los idiomas originales. Entonces, cuando pasa esto, tú puedes leer en Colosenses 1, donde afirma, en Colosas estaban los gnósticos y ellos negaban o la humanidad de Jesús o la deidad de Jesús, uno al otro, o es Dios o es hombre. Pero negaban que si es divino, si Jesús es divino, no tuvo cuerpo físico. Entonces la crucifixión es simbólica, la muerte es simbólica y la resurrección es simbólica. Entonces por eso en el credo al final, y creo en la vida venidera. Creo en la resurrección de los muertos y la vida venidera. Creo en una resurrección corporal, física, mía, porque creo en Jesús. Y dices, pues claro, ah, qué fácil para nosotros creer esas cosas, ya que otros durante 20 siglos sellaron hasta con su sangre su credo. Pero ellos tuvieron que ver la forma. Entonces, ahora, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, por eso dice Dios de Dios, o sea, no es un producto de Dios, sino es Dios. Y sí, emana, procede de Dios, pero Él es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No es un representante, porque la idea es que era imposible. Los gnósticos creyeron y creen hoy. Y tú puedes ir a reuniones, te recomiendo que no vayas, mejor mata tu curiosidad con otras diversiones. Pero te van a decir que lo material es en esencia malo. que no puede tener. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir en otra forma de gnosticismo, lo que es budismo, y todo lo que es con tus mantras y yoga y meditación y todo eso es tratar de trascender lo material y dejar atrás lo material y las ilusiones de lo material y tu pobreza, tu hambre, tu dolor y demás. Entonces poder decir, no, lo único que existe es lo espiritual, ¿ok? Entonces, si lo material, lo que es material, inclusive yo, es por naturaleza malo, no lo hizo Dios. Mira, entonces es un desecho del ser divino, de la deidad, de la creación es un desecho de la de. Entonces dices, oye, ¿qué es eso? Dices, pues eso es lo que enseñaban. Entonces eso daba dos productos para que tú veas cómo estos errores siguen hasta el día de hoy circulando y afectan nuestra forma de pensar. Y por eso vamos a hablar acerca de definir y aclarar las cosas y la gran importancia que tiene, ¿ok? Porque Hechos 2:42, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Y es necesario perseverar. Tenemos que echarle ganas, tenemos que ser pacientes y tenemos que tratar de asimilar estas verdades. Porque perseverar no quiere decir que por osmosis, por nada más sentarte ahí, como tú puedes sentarte en tu patio y broncearte, nomás absorbes esos rayos que tanto daño hacen a tu piel. Y así no absorbes. Es la verdad, ¿ok? Tienes que coger, tienes que echar mano a la vida eterna. Dice Pablo a Timoteo, echa mano a la vida eterna. No es cosa de nomás así como el rocío cae sobre el bosque, sino lo recibes. Ok, entonces, una forma que toma el gnosticismo es decir, entonces todo es malo. No toques, no gustes, ni aún manejes. Todo es anatema. Y eso has escuchado. Y hay cristianos que te van a decir, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Mil cosas que hay que son malas. Afectó en la iglesia de Roma, por eso existe cuaresma. ¿Ok? Por eso existió ya la costumbre de no comer carne cada viernes. ¿Ok? Porque empezó esa forma de interpretar lo que es espiritual versus lo que es material en esa forma. Pero otra es que ya que Dios no tiene nada que ver con lo que es material, ni lo quiere, ni lo redime, ni lo mira, la otra forma que toma el error, como Dios no tiene interés en redimir o salvar, ni siquiera mirar lo material, lo que hagas en el cuerpo no importa. Y si tú lees la carta a los Corintios, te das cuenta, ellos se emborrachaban, fornicaban, hacían mil cosas, iban a pleitos, iban a juicio y todo, pensando, no importa lo que aquí en la tierra no importa, mi vida está en el cielo, entonces, no, esto no es malo porque yo lo miro con fe, entonces destápame otra, compadre, y ahí está, con eso, lo que hagas en el cuerpo no afecta, no importa. Y Pablo enseña a los corintios que todos daremos cuenta por lo que hemos hecho en el cuerpo. Y dice, por ejemplo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, para que sea el templo del Espíritu Santo tendría que ser Dios y tendría que ser personal, no una fuerza impersonal. Entonces, cuando te das cuenta, lo que dice la Biblia es muy, muy coherente, es muy sensato. Y las herejías son muy atractivas, pero no funcionan, no funcionan. Siempre producen otra cosa diferente a lo que prometen. Bien, ok, Hebreos 1:3, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, cuando tú dejas una huella digital en tu credencial o algo así, es para que, nunca lo checan, ya sabemos, pero si lo llegaran a checar, no van a decir, a ver, enséñame tu dedo, sino lo que piden es que otra vez mojas tu dedo en el cojín de tinta y que otra vez dejes la impresión de tu dedo en un papel y ya comparan y cotejan las dos impresiones, ¿ok? Así checan tu huella digital. Entonces, cuando dice que es la imagen misma de su sustancia, es conforme a lo que dice Jesús en Juan 14:9, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, el Padre toma su dedo, lo moja en el cojín de tinta y deja esa impresión sobre un papel, y luego viene Jesús, hace lo mismo, y cualquier detective, al comparar las dos impresiones de la huella digital, no encuentra diferencia. Por eso en el credo, consubstantialem patri, con de la misma sustancia con el Padre. No es un producto de, no es como la luz que sale del sol, pero la luz no es el sol. Sin el sol, la luz no existiría, ¿verdad? Si el sol dejara de existir, se apaga la luz, ¿de acuerdo? Pero qué interesante. Vamos a San Juan, capítulo 1. Es más, vamos a Génesis, capítulo 1. Siempre es mejor lo que yo aprendí en la prepa y en la universidad. Cuando tú vas a entregar algún papel, algo que tú quieres, alguna tarea, en tu bibliografía, o sea, cuando tú pones la lista de tus fuentes de información, primera fuente siempre es mejor, ¿ok? Es porque segunda y tercera fuente, y a veces cuarta y quinta y hasta vigesiséptima, bueno, ya puede ser hasta chisme. Entonces, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 14. Dijo luego Dios, y eso es cuarto día. Si ves en versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. O sea, el sol y la luna y lo demás. Constelaciones, estrellas y lo demás. Entonces, fíjate, eso fue el día número 4, pero en el primer día hizo la luz. Versículo 4, 3 otra vez. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, lo que tenemos aquí, siempre una regla en la lógica son primeras causas. Y sí es cierto, no hay luz sin sol. Pero sin luz no hay sol. Porque la luz fue antes que existieran sol, luna, estrellas, planetas y todo. Ya había luz en el universo. Entonces quiere decir que Dios no depende de lo que tú y yo dependemos para entender o ver las cosas. Ok, vamos a San Juan capítulo 1. No vais a entender aquí que estoy diciendo que Dios hizo primero a Jesús, de ahí sacaron este error los gnósticos. Que Dios hizo la luz y luego por medio de Jesús, la luz, hizo las demás cosas. Por eso lo de Hebreos 1 es muy importante, muy importante. No es nada más interesante, o hasta nos intriga, nos debe de quitar dudas, nos debe de animar y consolar, viéndole que la palabra de Dios es tan confiable. Y ahorita en unos momentos vamos a hablar un poco acerca de cómo escogieron los libros de la Biblia, según el parecer de quién. Eso es muy importante. San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ok, vamos a brincar a versículo 14. Identificamos, no me crean a mí, identificamos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Por eso, otra vez, no es único nacido, sino el unigénito, único de su tipo y clase. Yo vi una cosa ahorita en la ciencia, encontraron un nuevo mono y le pusieron en su propio género. No es el de Filipinas, ni de Japón, ni de África, ni de, o sea, y es su propio género todavía, no lo han podido clasificar más, y lo único que ven es que merece estar en su propio género, y dices, ah, pues eso es lo que mi papá y mamá siempre me han dicho, que tú tienes, no hay nadie como tú, tienes que estar en tu propio género. Pues a lo mejor ya entre tú y él y otros más ya forman ya un género ya distinto y de monos. A mí, por supuesto, en mi adolescencia nunca me dijeron tales cosas. Siempre yo era bueno, centrado, inteligente, bien portado y demás. Versículo 2, otra vez, este, el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, este era en el principio con Dios. Ahora, el principio, si tú estudiaste en la escuela geometría, tres puntos en línea ya establecen la dirección de esa línea. Pero una línea es una serie de puntos sin principio y sin fin, hasta no definir el largo de esa línea, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿O estoy mal? Pues no veas mis calificaciones. La verdad saqué como 7.5 en geometría, pero porque no estudié bien la álgebra. Geometría fue fácil, pero troné por la álgebra. Entonces, antes que empezara el tiempo, ¿qué había? Y tú sigues contando días y horas antes del principio. Pero tienes que entender, no, el principio es, cuando decimos el principio, estamos hablando precisamente antes que existiera forma de medir el tiempo. ¿Ok? En el principio, antes que empezara a caminar el reloj, antes, entonces está Dios y está el verbo con él. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, otra declaración muy importante. Si él es una cosa hecha, si Jesús es una creación de Dios, al decir esto, algo está mal. O el que dice que Jesús es una creación de Dios está mal. En una Biblia de Testigos de Jehová dice, él es antes de todas las demás cosas. Y todas las demás cosas por él fueron hechas. Igual en Colosenses 1. Entonces, ¿y tú crees que tú tienes problemas con lo que ves en enlace? Esto siempre ha existido. Error siempre ha existido. Y nosotros tenemos que poner mucha atención. Y decimos, ay, pero es que también hablan de Dios. Oh, ok. También hablan de Dios. Pues nunca has leído de la tentación de Jesús en el desierto, que el diablo también habló de Dios y hasta citó la Biblia. ¿Nunca has leído eso? Entonces tenemos que poner las pilas y tenemos que conocer lo que dice la Biblia y tenemos que edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios, porque tenemos una palabra profética más segura, dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Y no es como en unos movimientos por ahí la palabra profética cuando empiezan a profetizar en la reunión, porque esa no es segura. Eso está sujeta a interpretación. Pero la palabra profética a la que Pedro se refiere, que era también profeta, dice, es la palabra escrita. Por eso dice que Jesús resucitó al tercer día en el credo aquí. Casi al final dice, et resurrexit tertia die secundum escrituras. ¿Qué quiere decir? Resucitó al tercer día. ¡Ay, qué fácil es el latín! ¿Por qué lo quitaron? Y resucitó al tercer día según las escrituras. Y en griego, secundum, según, de donde viene español, según, es kata. O sea, asentándose, o sea, basándose en las escrituras. Kata. ¿Ok? Como catástrofe es algo que cae, ¡pras!, encima de algo. Catástrofe. ¿Ok? Entonces, kata, la escritura. O sea, que lo que hizo Jesús al resucitar al tercer día es conforme o según o basado en las escrituras. No es un invento, no es una coincidencia ni es casualidad. Y por eso nosotros tenemos que también hacer nuestra casa sobre las escrituras. Tienes que basar tu vida y tus convicciones y tus hábitos y tus preferencias sobre las escrituras. No hay otra cosa mejor. Cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. Y cuando dice el verbo, el logos, eso es eterno. No tiene ni principio ni fin. Clávate Eso. Y no lo sueltes. Bien. Versículo Juan 1:4. En él estaba la vida, en el Verbo, en Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio, y dijo Dios, sea la luz y la luz fue. ¿Ok? Entonces, eso es una referencia a que al crear Dios la luz, el universo empezó a tomar forma. En Efesios 5 dice que todo lo que está en la luz es manifestado como es en verdad. Por eso dice que nosotros debemos de andar en la luz porque somos hijos de luz. Y dice en Juan 3, dice que todo el que ama la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces es muy importante lo que da claridad, lo que aclara, lo que da definición, lo que revela las cosas por lo que son, es la luz. Y eso es muy importante. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Y luego dice, versículo 9, aquella luz verdadera, no la luz que produce el sol, la luna y las estrellas, sino aquella luz verdadera, la luz que existe antes que hubiera lumbrera. Entonces, viendo, y eso es lógica de Platón, que en aquellos tiempos estaban muy familiarizados. Hoy vivimos en una cultura de decir, bueno, yo siento que esto, yo siento que aquello es cierto, yo siento. Pues lo siento, pero así no es lógica. Lo que tú y yo sentimos no constituye una verdad. Porque la verdad es algo que tiene sustancia y se para sola y no la necesito inflar. Y no existe porque yo la siento, ¿verdad? Sino existe aunque yo estoy en contra. Es una verdad, ¿ok? Y tú y yo podemos decir, asómate, vamos a decir que el cielo hoy es verde. Yo siento que es verde. ¿Tú sientes que es verde? Él siente que es verde. Asómate. A ver, Lalo, ¿está verde o azul? Él siente que está azul. Entonces ya juntamos 51% de votos aquí dentro de la carpa y vamos a salir y vamos a decir que si, vamos a ver si el sentir de la mayoría que dice que es verde hoy, vamos a ver si es cierto. Lo que tú y yo sentimos no constituye una verdad. La verdad tiene que constituir lo que tú sientes. La verdad tiene que determinar lo que tú sientes. Y eso va a cambiar. Si tú puedes asimilar eso, eso va a cambiar tu forma de sentir, obviamente. Bien. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús es la luz verdadera. Todo lo demás es algo que nos ayuda a entender a Jesús, pero no es Jesús. Por eso, vamos a, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vamos a Hebreos capítulo 1 otra vez. Versículo 1. ¿Verdad que está quedando más claro esto o no? ¿Estás más confundido que cuando entraste? Espero que no. ¿Sí? ¿Estás viendo que lo que dice la Biblia es muy confiable? Y no solo confiable, sino en verdad ayuda. Dice, sí, mejor léeme la Biblia, ya no te metas en Platón y que... No, y todavía vamos a hacer un experimento aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le reconoció, no dijo, ah, pues este es el Creador, mira, oh, bienvenido, entra a lo tuyo, esto es tuyo. El mundo no le reconoció así. Entonces, una aparente verdad es que Dios desechó el universo, que no lo creó, sino es un desecho de la Deidad, es una aparente verdad, pero es una mentira. Es una creación y cada vez cuando tú lees en Génesis, vio Dios lo que hizo y fue bueno. Y la luz fue buena y el cielo y el mar y la tierra seca y las plantas y los animales y el hombre. Bueno, bueno, todo era bueno. ¿Ok? Entonces es muy importante. Y el error que existe, que lo que Dios, las cosas que Dios ha creado. Pedro dice que algunos dicen, no, que esto es malo. Dice, si tú das gracias a Dios, ya es santificado. Entonces algunos dicen, pues por eso me he visto este bikini, porque yo ya di gracias a Dios que puedo vestir bikini, que ya bajé 30 kilos y ahora sí doy gracias a Dios y por fe me pongo esto. Eso, bueno, o sea, eso es el error que existe, y existe por interpretar las cosas usando sentido y lógica, nada más, y no basándose en las Escrituras. Porque si tu punto inicial es un sentir, y tú progresas, y vas procediendo lógicamente desde tu punto inicial, que es un sentir nada más, no sabes dónde comenzaste, entonces, ¿cómo sabes dónde vas a terminar? Pero si tú comienzas desde una verdad y aplicas la verdad con la lógica de, o sea, el siguiente paso lógicamente es este, lógicamente es esto, y voy siguiendo, pero siempre guiado con lo escrito, ya tengo un mapa, no me puedo equivocar. Y mucha gente está quedando como naufragio en cuanto a la fe. Por lo mismo, porque va con el sentir y no con lo que está escrito. Ok, acerca de un credo. ¿Quieren ver el experimento de una vez? Ok, tenemos aquí 3 vasos de agua. Es con colorante vegetal, colorante para alimentos. Entonces, uno es, y son los 3 colores primarios. De estos 3 colores, se hacen todos los demás colores que tú puedes ver. ¿Ok? Dices, no, es cierto. Sí es cierto, por favor, no seas así. Ok, entonces, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí es cierto? Sí, son, por eso se llaman colores primarios. Ok, entonces, vamos a ver, tú nomás haz como científico en un laboratorio, va a mezclar amarillo con azul y vamos a ver qué color sale. No, pero todo, toditito, así. Eco, y luego para atrás otra vez todo, así que se mezcle bien. Ok, ¿qué color salió? Oh, un hermoso verde. Ok, ya está perfectamente mezclado. Ahora, aquel dijo que la definición es la muerte de la creatividad. Entonces, definición, parte de definir es separar verdad de falso o amarillo de azul. Ahora, si me hace favor, separa esos 2 colores. ¡Oh! Qué bonito verde, pero ya es, con eso te quedas. Pero ¿sabes qué? Vamos a ver, ahora échale, por favor, mézclale rojo. A ver si agregando otro color, tenemos ya, ya volvemos siquiera al azul o al amarillo. ¡No! Mira lo que tenemos, Coca-Cola. Y hasta sin cafeína. Ahora tómatelo, no. Gracias. Ok, entonces, no es cierto que la definición es la muerte de la creatividad. Dios en la creación, y tú lo puedes leer en Génesis 1 y 2, Dios por definir las cosas, separando las aguas de las aguas, las nubes y el mar, la tierra seca, separando el mar de la tierra seca, definiendo un día de otro. ¿A poco quisieras vivir todos los días igual? ¿A poco quisieras comer todos los días lo mismo? Y Dios te ha dado en tu paladar la capacidad de saborear salado, dulce, agrio y amargo. Si Dios borrara la capacidad de disfrutar lo amargo, el chocolate te sabría empalagosamente dulce. Y si quitara la capacidad de saborear lo salado. O sea, imagínate cuántas cosas, nada más cuando tienes catarro y estás todo tapado, no te sabe la comida. Hay gente que puede disfrutar la música, pero por favor, no le dejes cantar, porque no puede reproducir esos sonidos. Entonces, pero como tú dices, ay, tú no puedes llevar la melodía aunque te dieran una carretilla. Y nosotros decimos, ay, ajá, porque tú detectas y puedes diferenciar entre esas frecuencias de sonido que llamamos notas. Y Dios nos dio una capacidad de diferenciar y apreciar distinciones y diferencias. Así es que la definición no es la muerte de la creatividad, es el principio. Interesante. ¿Qué otra cosa dice algo el principio? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es interesante porque eso también te ayuda a diferenciar, ¿verdad? Entonces, definir, no le tengas miedo. Y a veces por eso, con eso de un credo, decimos, ay, pero por eso yo no me gustan las estructuras. Ah, dile eso a tu patrón, que tú por eso no crees en un reloj, y tú llegas cuando sientes movido para llegar a trabajar. Y él va a sentir movido a darte una patada y sacarte fuera. O sea, suena bien, pero es totalmente inútil. No funciona. Aquí tenemos un piloto. Si él no obedeciera la precisión, daría un viaje sumamente emocionante a los pasajeros. Pero quién sabe cuál sería el fin de ello. Entonces no tenemos que tener miedo ni flojera con definiciones mientras vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no con el poder del Padre, sino su poder, con sustancia, es la misma sustancia con el Padre, el mismo poder creador, la misma autoridad para crear. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, y dice en el credo, quien por nosotros los hombres, y no es por nosotros los varones, no es una terminología machista, sexista o algo así, es por nosotros ántropos, que es el ser humano, no es por nosotros los varones, sino por el ser humano, y es otra vez, que Cristo vino a redimir al ser humano en su humanidad. Y por eso lo que dice en San Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. No son palabras nada más, es una verdad. Es la verdad que cambia todo, que Dios haya redimido su creación. Eso es estupendo. Okay, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad o la suma grandeza en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El nombre de Jesús sobrepasa, más excelente, literalmente es, ¿qué es la mejor forma de hacer un gol? No, que reviente la red. Al entrar en la portería, ¡plas! Como bala pasa y revienta la red y todos dicen ¡gol! Esa es la mejor forma de hacer un gol. Y que la pelota apenas va y que por muy manos de barriga el portero no la agarra y entra y así ahí se queda en la entrada de la portería y el árbitro tiene que venir y hasta con regla y telescopio calificarlo como gol. Eso no es un gol que vale realmente. Entonces eso es sobrepasa. Así, un golazo. Su nombre sobrepasa el nombre de cualquier ángel. Entonces, ¿por qué orar a un ángel? ¿Por qué encomendarte a un ángel de la guarda y todo eso? ¿Por qué? Si el nombre de Jesús sobrepasa, más excelente, super, hiper, mega más excelente que cualquier ángel. Versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Te he engendrado hoy. Otra vez, no es una creación. ¿Ok? Genitum non factum. Engendrado, no creado. Es importante. Tú dices, ay, pues, yo no sé. Yo no entiendo esas cosas. Yo nomás amo a Jesús. Oh, pues, qué bueno, te felicito que ames a Jesús. Pero ¿sabes qué? Cualquier palabrero te va a engañar. Porque no quieres definir. Y si esto crees, por supuesto, hay otras cosas que repudias. Eso es convicción. Es convicción. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea Jesús, adórenle todos los ángeles. Cuando Juan se postra a los pies de un ángel en Apocalipsis 22... El ángel dice, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo Yo sirvo a Dios junto a ti. Y dice, adora a Dios. Entonces, no es lícito, no está bien adorar un ángel. Un ángel no recibió adoración de un ser humano. En cambio, Jesús sí. Tú lo puedes leer en San Juan capítulo 9, cuando sana al ciego de nacimiento. Es un capítulo muy importante. Y qué interesante, Jesús habla de que Él es la luz. Y luego, para demostrarlo, sana a alguien que nunca en su vida vio luz, alguien que nació ciego. Entonces, cuando encuentra al ex ciego, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice, así hay que contestar cuando Jesús te pregunta, ¿quién es para que crea yo en él? Entonces, dice, pues el que tú ves. Que es la mejor forma de decir algo a un ex ciego, porque todo lo que él está viendo es totalmente nuevo y fabuloso para él. Entonces, el que tú ves, el que te está hablando, y le adoró. Y Jesús no dijo, ¡ay, no hagas eso! Adora a Dios, lo recibe. Igualmente, uno de los 10 leprosos regresa y toma a Jesús por los pies para agradecerle. Adoración. ¿Y qué es lo que pidió Satanás de Jesús en la tercera tentación? Yo te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoras. ¿Ok? Es una palabra en griego que es hincarte, agacharte y besar la mano o los pies, como te hace tu perro. Y cuando tú llegas a casa y tu perro viene y, ¿verdad?, se agacha y huele tus zapatos y mueve la cola y luego quiere hasta besar tu mano. Y los griegos vieron eso. Lo que hace un perro es lo que hace el ser humano con la deidad, con Dios. Entonces, lo que Satanás está diciendo, María Magdalena en la resurrección quiso tomar los pies de Jesús, hincarse y abrazar sus pies. Nosotros somos muy apasionados y nosotros, ¡hola! ¿Cómo estás? Y ¡mua! Con un besito y un abrazote. Pero adoración, eso es cariño. Pero adoración es, no puedo, ¿cómo voy a envolverte yo en mis brazos? No. Adoración es así como un perrito hace con su amo. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Y luego se estiran y hacen todo eso. Y eso es adoración. Y eso es lo que nosotros rendimos a Dios. Adoración. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, pero no los hace carne. El verbo fue hecho carne, mas no un ángel fue hecho carne. ¿Ves que esto no es coincidencia? Está escrito. Y el error viene cuando no se apega a lo que está escrito. Así de sencillo. Y si nos apegamos a lo que está escrito, ¿vamos a caer en error? Probablemente no. Versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te das cuenta que Jesús fue tentado y amó, dice, la justicia y aborreció la maldad. Un ángel no fue tentado, pero un hombre que es Dios hecho carne, él sí tuvo la oportunidad de amar la justicia y aborrecer la maldad. ¿Te das cuenta? Todo eso viene en los evangelios también. Está escrito. ¿No ves que la Biblia es un libro abierto? ¿Que no es tan difícil entender lo que está escrito? ¿O sí? Yo creo que no. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, el Espíritu Santo le llama a Jesús Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea, Jesús no es parte de la creación. El Verbo de Dios no es parte de la creación, sino es el Creador. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La figura en el Medio Oriente era eso. Cuando tú conquistabas, se tenían que acostar a tus pies tus enemigos, tus vencidos. Y tú como conquistador ponías tu pie, como Tarzán, por decir, tú ponías tu pie sobre el cuello de tus enemigos. O sea, ya los vencí, totalmente vencidos. Y qué interesante, porque el Jesús simbólico de los herejes y de los gnósticos y todo eso, no es un conquistador, no es el rey de reyes que vence y con vara de hierro y viene pronto a juzgar, como dice el credo, a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que dice la Biblia. Pero el Jesús simbólico es un Jesús que es puro pan Bimbo. No tiene sustancia y sin fibra totalmente. Entonces, ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios esto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, ¿y por qué todo este argumento en este capítulo? Pues para que yo pudiera mezclar tres colores de agua. No, es para que se defina quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque de Él tenemos que hablar. Y con Él tenemos que tratar. Con Jesús. Y si no sabemos con quién hablamos, a quién buscamos, con quién tratamos, no sabremos qué hay con Él. Por eso Jesús, Jesús, Jesús. En Romanos hemos estado viendo, el Evangelio es acerca de Jesús. No es principalmente el Evangelio acerca de salvación o cómo no ir al infierno. El Evangelio es principalmente acerca de Jesús. Cuando ya no hay posibilidad de perderse, cuando todos los que van al infierno ya fueron y todos los que van al cielo ya llegaron, ¿que Jesús ya no es necesario? ¿Jesús ya no importa? ¿Te das cuenta? El Evangelio se trata de Jesús. Y por eso estamos aquí hoy también. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nosotros los hombres y por nuestros pecados fue crucificado bajo Poncio Pilato, padeció muerte y fue sepultado. Fue una muerte física y una resurrección física. Y está sentado a la diestra del Padre en los cielos, de donde vendrá con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. ¿Con quién quieres estar? Y dices, ay, pues es bonito como credo. Estos hombres lo inventaron seguramente. Y por eso el Vaticano y cuánto más. Digo, ¿sabes qué? El Vaticano ni existía cuando hicieron ese concilio. No existía ni siquiera. Y muchos ritos que hoy se celebran no existían. Eran hombres como nosotros tratando de descifrar lo que dice la Biblia, entender y aplicarnos lo que dice la palabra de Dios. Nada más. Y esta es la definición, y hemos estado viendo que esta definición de lo que creo checa con lo que está escrito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, que durante siglos y milenios has dado al hombre la oportunidad de conocerte a través de ella. Y en diversas formas y tiempos y maneras has hablado a la humanidad las formas que tú consideras más adecuadas para poder conocerte y ver tu gloria. Y ahora nos has hablado a través de tu Hijo. Y vemos más excelente nombre y más excelente gloria y mejor posición a tu diestra. Y vemos promesas mejores y vemos una mejor sabiduría que busca redención para el hombre que se ha revelado. Y te pedimos, Señor, que hoy también reveles a nosotros y en nosotros tu perdón, tu salvación. Y veamos, Señor, que estos no son liturgias, nada más. No son rezos, nada más. No son tradiciones, nada más. Porque estos hombres después sellaron con su muerte, con su propia sangre, esto que creían. Y los que fueron al concilio eran discípulos de aquellos. Y nosotros, después de largo linaje de fe, estamos aquí sentados también, viendo el testimonio de tu Espíritu en tu palabra. Y te pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, asienta estas cosas en nuestro corazón, confírmalas para vida eterna. Y como dijeron aquellos griegos a Felipe, Señor, queremos ver a Jesús. Y por eso en ese nombre, el nombre más excelente, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.